Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora en la que tenemos 23 grados y medio de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Hoy con la visita, como anunciábamos hace unos días, del director general del Real Zaragoza, Raúl Sanjeí, que está en nuestros estudios, coincidiendo más o menos con el aniversario de su llegada. Hace más o menos un año que llegó a nuestra ciudad. Don Raúl Sanjeí, muy buenas tardes y bienvenido a esta casa.
Muy buenas tardes, bien hallado.
Enseguida hablamos de muchas cosas, del momento bueno ahora, esperanzador, de la continuidad del entrenador que parece asegurada, del tema del estadio. Por cierto, hoy el Real Zaragoza ha emitido un comunicado reafirmando su interés, algo que ya sabíamos, pero se ha hecho oficial, en presentarse al concurso para el derecho de superficie de la Romareda. En definitiva, esa licitación que ya ha puesto en marcha el ayuntamiento. Bueno, pues el Real Zaragoza que ha llevado a cabo una nueva sesión de entrenamiento, ha hablado Francho Serrano, también lo escucharemos, y ayer tuvo lugar la gala del deporte municipal. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Claro que sabemos lo que queréis. En La Ternasca lo tenemos. Madejas, bomba de ternasco, cojón de ternasco, costilludas a la brasa, churrasco de ternasco y mucho más. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo. El ternasco de siempre, como nunca lo has probado.
El 29 de abril, no te pierdas un concierto de Noche Española en el Auditorio de Zaragoza.
Disfruta del concierto de Aranjuez y fragmentos famosos de zarzuela con orquesta sinfónica.
Venta de entradas en taquillas y auditoriozaragoza.com.
Recuerda, el 29 de abril, Noche Española en el Auditorio de Zaragoza.
Música de calidad con excelencia.
Restaurante Bocatería Babax en Francisco Vitoria 31. Los mejores cachopos, las mejores tortillas y mucho más en nuestra amplia y excelente carta de la mano de Javier Martín. También puedes hacer tu pedido en nuestra web cachoposytortillas.com. Restaurante Babax en Francisco Vitoria 31, para chuparse los dedos.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
¿Conoces el fruto más preciado del olivar de Zaragoza? Gold Lis, aceite de oliva virgen extra premium de sugerente aroma y sabor intenso. Gold Lis, para disfrutar con cada gota. Puedes adquirirlo ya en nuestra tienda online en aceiteslis.com, junto con toda nuestra gama de aceites de oliva virgen extra, el fuelle. Aceites Lis, lo mejor del olivar en tu mesa.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-341067.
¿Crees que tu hijo tiene aptitudes o sueña con ser deportista? La Fundación DROM beca y ayuda a niños desde los 9 años para conciliar deporte y educación. El Colegio Liceo Europa te proporciona un entorno único para desarrollar todo su potencial. Horarios flexibles, tutorías personalizadas y apoyo psicológico especializado en deportistas de élite. Fundación DROM no solo es un sueño, es una realidad.
Ven a disfrutar de la exquisita cocina del chef Antonio Lainez en el bar-restaurante La Bodega, en Cariñena. Bocadillos, raciones, tapas y espectaculares carnes a la brasa. Menú diario de lunes a domingo. Todo riquísimo y a precios increíbles. Con bodega para grupos y la mejor terraza, el Corralito de La Bodega. Bar-restaurante La Bodega, en la calle Mayor 45, Cariñena.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15:30, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Saludábamos en el preámbulo de nuestro programa al director general del Real Zaragoza, Raúl Sanjeí, que como decíamos está en nuestros estudios, así que encantados de tu visita, te voy a tutear. Porque,
por favor.
Porque además hemos hablado de hace unos instantes de nuestros años de nacimiento y eres un poquito más joven que yo.
¿Un poquito o mucho? No lo sé.
Bueno, oye...
Que cada año cuenta, Jesús.
Claro. Oye, muchas gracias, además, no solo a ti, sino al Departamento de Comunicación. En alguna otra oportunidad anterior me habían ofrecido la posibilidad de que tú estuvieras hoy aquí con nosotros. Bueno, de que estuvieras en otro momento, pero sinceramente tengo que decir que no me gusta hacer entrevistas cuando son rondas en las que en esa misma semana o en ese mismo día se va a diferentes medios. Prefería esperar y que llegase el momento de hablar contigo, por ejemplo, en una fecha o en unas semanas señaladas como ahora, que se cumple un año de tu llegada, más o menos, ¿no? Se cumple el año.
Sí, no hay una fecha exacta porque fue variante.
Porque tú viniste antes de que se hiciera oficial, que fue en mayo. Bueno, ya se sabía el proceso, ¿no? Cómo había derivado todo en la adquisición por parte del grupo que encabeza Jorge Mas. Se hizo oficial en mayo, pero bueno, tú un mes antes o dos ya estabas por aquí.
Sí, el aterrizaje fue muy suave, como siempre digo, porque fue un aterrizaje. Y de hecho el hecho de que había una cláusula que marcaba que hasta que no estuviera garantizada la permanencia no se efectuaba la compra efectiva, me permitió pues poder conocer mucho a la gente, conocer mucho más al club antes de iniciar la etapa.
Uh-huh. ¿Y feliz en Zaragoza? ¿Contento después de este ya un año por aquí?
Muchísimo, muchísimo, tanto a nivel profesional como personal. Y no quiero que suene a violines ni a jabón, perdón. Pero me gusta muchísimo la ciudad, a mí y a mi mujer, estamos los dos encantados aquí, el club es una maravilla, todo perfecto.
Bueno, el club tiene muchas cosas que mejorar y en ese proceso estamos, ¿no? Hay que modernizar muchas cosas, del estadio, por supuesto, hablaremos a lo largo del programa. Porque además hoy ha habido noticia en ese sentido, comunicada por el propio Real Zaragoza. Pero bueno, hablando del momento, ahora es un momento más feliz que otros instantes de esta temporada, ¿no? Por ejemplo, mejor que hace un par de meses, estamos ahora, ¿no? Y ganando se vive mejor en Zaragoza también y en todas partes, ¿no?
En todos lados.
Ganando
Jesús,
cuando la pelotita entra.
De todas maneras, me gustaría dejar claro, ya que me haces esta pregunta, esta entrevista se pactó antes de saber que vamos a estar en tan buen momento.
Sí, por supuesto.
Porque no es un tema de oportunismo, ni mucho
menos. No,
sí,
no,
sí que es verdad que...
Que
sí
quede claro, que quede claro. Lo que pasa es que coincidiendo con que hace un año que estás por aquí,
sí.
y reitero el agradecimiento pues al Departamento de Comunicación con un fenómeno que se llama Juan Casáñez al frente, que además lo hace
muy bien. Lo es, además es una de las incorporaciones que hicimos en el club cuando entramos. Sí. Para nosotros era muy importante el mensaje que daba el club, el mensaje que da el club cada día, el sumergirnos de verdad en el siglo XXI, en las nuevas tecnologías, en la época digital, y un mensaje de frescura. Y creo que todo esto lo hemos conseguido desde su llegada.
Bueno, pues ahora hablamos sobre todo del tema del estadio, con esa noticia comunicada hoy de que el Real Zaragoza reafirma su interés en presentarse al concurso para el derecho de superficie de la Romareda, de Escribá, que entendemos que va a continuar, de muchas cosas, de cómo se está planificando ya la próxima temporada. Afortunadamente, estar ya en esta zona de la tabla con tranquilidad a estas alturas de la temporada, pues ya te permite pensar más en el año que viene, ¿no? En fin, pero antes... hablando de temas municipales, ayer fue la gala del deporte municipal y queremos hacernos eco, sobre todo aquí, ya lo hicimos el otro día, hablábamos con el presidente de Stadium Casablanca, Jorge Sánchez, porque, como saben, el Ayuntamiento de Zaragoza le concedía en la gala de ayer pues la medalla al mérito deportivo de la ciudad de Zaragoza en reconocimiento a la trayectoria de este club que este año celebra sus 75 años de vida, 75 aniversario del Stadium Casablanca. Y como somos entidades hermanas, porque tenemos el mismo fundador, Mosén Francisco, fundó la COPE en Zaragoza y fundó el Stadium Casablanca. Entonces, como somos hermanos, pues queríamos empezar con este reconocimiento también al Stadium Casablanca. Y escuchamos primero a Jorge Azcón comentando pues esa distinción para Stadium Casablanca.
este año especialmente al Estadio en Casablanca. El Estadio en Casablanca cumple 75 años de vida, 75 años formando a deportistas en nuestra ciudad y formándolo en los valores del deporte.
Y naturalmente Jorge Sánchez, presidente, que estaba muy contento con esta distinción ayer en el ayuntamiento.
Bueno, para nosotros es un orgullo para toda la masa social de Estadio en Casablanca, que lo compone y que la ha compuesto a lo largo de su historia en estos 75 años, el que el ayuntamiento nos haga este tipo de reconocimiento. Creo que hay detrás una labor de muchas personas, muchas veces altruista, muchas veces con el fin de formar en unos valores sanos, en unos valores que puedan hacer los cimientos del futuro de tantos y tantos chavales, tantos y tantos deportistas, que no solo en el mundo del deporte, sino también en el mundo de la sociedad, han causado relevancia en nuestra ciudad. Y claro, que el ayuntamiento nos lo reconozca, pues se agradece y sobre todo nos da un toque de atención para seguir trabajando, seguir luchando para un club de futuro y que esto no pare y que puedan ser muchos años más.
Bueno, una gala en la que se recordó también a personas que han fallecido en el último año, como Lorenzo Alocén, Paco Franco Sorribes, del mundo de la hípica, nuestro comentarista arbitral hasta que falleció hace unos meses, José Donato Pes Pérez. Ahí está el recuerdo para nuestro querido Donato Pes Pérez. Pilar Valero, cuya camiseta ya luce en el techo del Príncipe Felipe, José Luis Violeta, José Ángel Zalba, el periodista Luis Zárate, bueno, y reconocimientos también para campeones de Europa, campeones del mundo, deporte e integración, deporte y juventud, deporte y mujer, deporte y trayectoria, la despedida de Andrés Mir, hockey hierba también protagonista, en fin, la carrera sin humo en Zaragoza Deporte Sostenible, premio Ibercaja Fomento y Promoción del Deporte para la Federación Aragonesa, en fin, pues toda una serie de reconocimientos, como es habitual cada año en la Gala del Deporte Municipal. El ayuntamiento, de la mano con el Real Zaragoza, bueno, vamos a ver qué pasa en las elecciones, ¿no? Luego hablamos del tema del estadio, ¿no? Pero estamos en un momento crucial, ¿no?
A nivel electoral, sí. La verdad es que ese no es mi negocio.
No, pero me refiero, ¿qué pasaría si, porque ahora está este proceso de licitación, pero qué pasaría si no gana el actual equipo de gobierno?
Pues
Y por ejemplo, bueno, pues se ponen otras condiciones a las que se ha hablado ahora.
Bueno, a ver, nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es estudiar el pliego que hay. Estamos haciendo todo un anteproyecto en función de eso y entendemos que es independiente. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros trabajamos con la información que tenemos y es la que nos sirve para avanzar en este anteproyecto que está, de hecho, perdona la redundancia, pero está muy avanzado.
Ya. Bueno, voy a resumir, porque es largo el comunicado que ha emitido hoy el Real Zaragoza. Tras la reciente aprobación de la licitación pública para el otorgamiento de un derecho de superficie sobre la parcela del campo de fútbol de la Romareda, destinada a la construcción y explotación de un nuevo estadio, el Real Zaragoza reitera su interés por participar en este proceso y en la gestión de dicha infraestructura deportiva y de los usos terciarios integrados en la misma. El club está estudiando en estos momentos los pliegos de condiciones técnicas, lo que nos decía ahora Raúl, y cláusulas económico-administrativas que regirán el concurso convocado por el Ayuntamiento de Zaragoza con el fin de definir y presentar una oferta solvente que sea de interés tanto para nuestro club como para la ciudad de Zaragoza y para Aragón. El estadio tendría un aforo adecuado a la normativa, se construiría por fases entre 2024 y 2029, garantizando durante ese tiempo en todo momento una capacidad suficiente para minimizar las afecciones a abonados y público asistente. Un estadio llamado a ser un nuevo referente arquitectónico y polo de atracción de Zaragoza y Aragón. Como ya se hizo público en su momento, el equipo redactor del anteproyecto está dirigido por el arquitecto César Azcárate, uno de los más destacados especialistas nacionales e internacionales en arquitectura deportiva. Azcárate es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra y socio director del área de instalaciones deportivas de IDOM. Entre sus obras destacan los proyectos del Estadio de San Mamés en Bilbao, el del nuevo Camp Nou del Barça, el Ciudad de Valencia para el Levante, el de la Cerámica del Villarreal y la Ciudad Deportiva del Real Betis, entre otros. Y fuera de España, el Monumental de River en Buenos Aires, el también bonaerense del San Lorenzo de Almagro, el San Carlos de Apoquindo para la Universidad Católica de Chile. En fin, que tenemos ya ganas de que se ponga todo en marcha, ¿no?
Como resumen está bien, lo has leído entero.
Bueno, casi. Es importante, aunque, bueno, ya habíais proclamado ese interés, que no en vano, pues es, pues en buena parte, el motivo de que este grupo de inversores esté aquí en Zaragoza.
Sí, a ver, de hecho, verás que no decimos nada nuevo, bien has dicho tú al principio, reafirmamos lo que ya hemos dicho, creemos mucho en este proyecto, como bien dice el comunicado, tanto por el club, como por la ciudad, como por Aragón. Ahora hay un momento muy importante que es el tema del Mundial 2030, esperamos que España lo tenga y esperamos ser sede.
Tiene que pasar
para ello hay que tener el estadio. Entonces, bueno,
tiene que pasar las dos cosas, que España lo tenga y que luego...
pero independiente.
Pero va a ser al revés, primero se van a conocer las sedes, ¿no? En septiembre.
Bueno, insisto, independientemente de ese proyecto, que por supuesto nos sirve de acicate, nos sirve de incentivo, pero independientemente de ello, el Real Zaragoza merece un estadio del nivel de la dimensión de este club.
El Real Zaragoza y la ciudad.
Te he dicho al principio,
la ciudad, por supuesto.
La ciudad y Aragón.
Claro.
Yo creo que es un referente desde todas las perspectivas. No solamente para el club, porque vamos a, eminentemente va a ser un estadio de fútbol, pero tienen que pasar muchas más cosas. Tiene que ser un referente, insisto.
Bueno, todos confiamos en que ese Mundial 2030 venga la candidatura, que ya no es solo hispanolusa, ahora ya está Marruecos. Ucrania sigue, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, no sé si eso va a limitar el número de sedes en alguna medida. Se ha dicho que no, pero bueno, no sé. El no entrar, pongámonos en el peor de los casos, el no entrar en esa candidatura no cambiaría la idea de hacer este estadio.
No debería cambiarla y para nosotros...
Lo que pasa es que es la oportunidad.
Efectivamente. A ver, creo que como he dicho antes, que es un acicate y es un incentivo. Pero en cualquier caso es una necesidad y es una prioridad para nosotros, sí.
Claro,
sin duda.
Claro. Y si coincide la necesidad y la oportunidad, y que haya un grupo inversor, señores, de la oposición municipal, que está dispuesto a pagar la construcción del estadio. ¿Cuándo? ¿Cuándo ha habido aquí un grupo que esté dispuesto a pagar, a financiarse ellos la construcción del estadio? Por eso cuando se habla esa polémica de los 75 años de cesión, bueno, pues si considera el grupo inversor que necesita esos 75 años, pues adelante. Adelante. Por eso decía al principio que si, espero que no se sigan poniendo palos en la rueda, si se judicializa todo esto, Lambán dijo que no lo iba a judicializar, pero en el ayuntamiento no sé si se fían, en el actual equipo de gobierno municipal no sé si se fían mucho de Lambán en ese sentido, ¿no? A lo mejor no lo judicializa él, pero lo judicializan otros. Lo que esperemos es que no se sigan poniendo palos en las ruedas, ¿no?
Yo, si me permites, Jesús, prefiero... alejarme de cualquier polémica. Te hablaba de negociados, mi negociado es el Real Zaragoza. Y este proyecto es muy interesante para el club, así como la ciudad y Aragón en general, como repetimos cada vez, y ahí lo dejo. Voy a decir, yo me tengo que ceñir a lo que yo puedo controlar y es eso.
Ya.
Y desde luego las polémicas no me interesan de ningún
No, tipo. No, lo que se trata es de que el proyecto salga adelante, ¿no? Y que no haya nada que lo frene, gane quien gane en las elecciones... Y ponga el tuit que ponga el señor Lambán, aquel famoso tuit, y te lo pregunto porque hablaba de la situación deportiva, claro, era el peor momento, ¿no? Cuando se habían producido dos resultados malos y hablaba pues que con mal pie, creo recordar que ponía el tuit, con mal pie han empezado estos nuevos propietarios del Real Zaragoza. Bueno, ¿cómo sentó eso en el club?
A ver, yo tengo la suerte que llevo mucho tiempo en este mundo del fútbol y de siempre, las notas a final de curso, entonces hay que esperar para ver. Nosotros nos centramos sobre todo desde nuestra llegada.
Pero recuerdas el tuit, ¿no?
Sí, perfectamente, pero insisto, que es que no me interesan estas polémicas en absoluto. La puedo extrapolar, no es solamente del presidente Lambán, se ha utilizado mucho el resultadismo en general. Y yo creo que hay que tener la perspectiva más amplia, ¿no? En este sentido, insisto, creo que lo más importante es que el proyecto tenga un orden, que tenga unos cimientos, que esté sólido cada vez que conozco más el equipo, veo el carácter que hay, veo las ideas que hay. Yo siempre he entendido que esto es un proyecto a medio y largo plazo, y así lo hemos dicho desde el primer día. cuando se me preguntaba si este era un proyecto de ascenso, la respuesta es sí, rotunda, pero sin marcar el tiempo. O sea, nosotros evidentemente hemos venido aquí para ascender con el Real Zaragoza y quedarnos donde merecemos, que es en Primera División. Pero no hay un plazo de tiempo, porque es mucho más importante el llegar sólido, el llegar bien, el llegar con un proyecto bien establecido.
Pues esperemos que todo salga adelante, que Zaragoza tenga el estadio que merece. Y para terminar con esta cuestión, solo una cosa. ¿Qué piensan este grupo inversor? Te pregunto a ti, porque eres la cabeza visible en Zaragoza, cuando se dice, cuando la oposición municipal habla de que conceder una cesión por 75 años es privatizar el estadio. Bueno, pues lo que sea necesario, ¿no?
El suelo no cambia de propiedad en ningún momento, siempre es municipal, y lo que va a hacer Zaragoza es beneficiarse de cualquier cosa que pase durante estos 75 años, porque va a redundar en el patrimonio de la ciudad al final.
Que no tiene sentido hablar ni de privatizar, ni de pelotazos, ni de nada.
No está privatizado, y desde luego pelotazo, desde luego que no lo es.
Bueno, y además habla de pelotazos, bueno, los menos indicados siempre, los que menos tienen que hablar en esa cuestión. Pero vamos a dejar ya estos aspectos y vamos a entrar ya en lo puramente deportivo, que además es lo que mucha gente está esperando. Objetivo en los 6 partidos que quedan, ahora, pues ahí en las últimas horas se está produciendo un movimiento en las redes. Lo del famoso 3%, que no es lo de la Generalitat, que sabes tú perfectamente de lo que hablo, el 3% de...
Estás muy político tú, oye.
No, pero el famoso 3%, en este caso, pues se ha hecho un cartel, ¿no?, con la imagen de Giuliano. 3% de posibilidades, 97% de fe. Es muy difícil llegar a la sexta plaza, ¿no?, pero... es bueno, ¿no?, que haya esa corriente de optimismo, ¿no?
A ver, se ha hecho
aunque seamos conscientes de lo complicado que
déjame, por si alguien tiene alguna duda, se ha hecho un cartel, has dicho...
No, que no lo ha hecho el club, que son aficionados, las redes, exacto. Pero
no, hay una línea muy peligrosa entre la ilusión y la euforia, porque la ilusión está muy bien, es un gran motor, es energía, la euforia es una posibilidad de frustración muy alta. Nosotros, desde luego, el planteamiento que nos hacemos es, y ya sé que es una frase muy redundante, pero es cada partido. Es qué va a pasar en Eibar y después qué va a pasar con Las Palmas, y vamos a ir haciendo. Es lo único que nos preocupa. No, ahora mismo no tenemos otro pensamiento. Luego ya iremos viendo dónde nos lleva todo, ¿no? Pero realmente es importante cada partido, porque cada posición es importante. Es importante de cara a nuestra situación del año que viene, es importante de la ilusión de la afición, de que se vea la solidez del proyecto. Es importante por todo eso.
Bueno, pues en este sentido, hablaba precisamente hoy Francho Serrano, pues de esas opciones, de esas posibilidades, de ese optimismo que se ve en la afición.
No, a ver, evidentemente hay que ser realistas, el playoff está lejos, pero bueno, todo pasa por ir a Eibar, sacar los 3 puntos o hacer lo mejor posible, y de cara a eso, pues evidentemente podremos pensar cosas, pero es que ahora mismo hay que ser realistas, lo que te digo, hay que ser realistas, poner los pies en la tierra y ir partido a partido y sacar los máximos puntos posibles de aquí a final de temporada.
Bueno, lo ha definido en la línea de lo que acabas
de
comentar.
Parece que hubiéramos hablado antes.
O sea, me habréis puesto de acuerdo. No, ha hablado muy bien hoy Francho. Hoy no tenemos tiempo de escuchar prácticamente nada de lo que ha dicho. Mañana quizás, que está muy contento y que, bueno, pues está en su mejor momento. Y la verdad que nos alegramos mucho por Francho, porque está sensacional.
Se lo merece.
Se lo merece, por supuesto que sí. Y qué pena que no entrara ese balón, que fue de poste a poste. El entrenador, Escrivá, va a seguir, ¿no?
Es que me hace hasta... cierta...
Que tiene contrato, ya lo sé, que tiene contrato en vigor, que no hay ninguna duda de su continuidad, ¿no?
No, mira, te diré más, incluso nos hemos reído en privado sobre esta, no le llamaremos ni polémica, pero sobre este tema. Nunca ha entrado el debate sobre este asunto. Tiene un contrato en vigor. Normalmente estos debates empiezan cuando se acaba el contrato de un entrenador. En este caso no es el caso, porque le queda un año más de contrato y estamos encantados con él y él con nosotros. Es una situación muy ideal, digamos, dentro de lo que puede darse en un club de fútbol.
Podemos confirmar que sigue, ¿no?
Es que me niego a entrar en confirmaciones.
Hombre, si tiene contrato en vigor, pero, y estamos todos contentos.
Pero por supuesto. A ver, es que al no decir un sí rotundo, es que parece que no lo estoy confirmando. Por supuesto que está confirmado. Fran Escribá tiene un contrato que acaba, de momento, acaba a final de la temporada que viene, no esta.
Pero a lo mejor hace dos meses no dirías este por supuesto con tanta rotundidad.
Lo dije.
También.
Me lo preguntaron. A ver, yo insisto con lo que decía antes. Los años en el fútbol me han ayudado a aprender a huir del resultadismo. Un partido puede ir bien o puede ir mal, hasta dos o tres, o una mala racha. Lo importante es ver lo que estás viendo al día a día en la ciudad deportiva y ver la solidez de un equipo y ver la solidez de los argumentos de un entrenador y su proyecto y lo que está trayendo al club. Y en este caso, el convencimiento ha sido absoluto desde el primer momento. Yo con Fran, desde el primer día, como ya expliqué en la rueda de prensa, que nos conocimos por la noche en una reunión que acabó de madrugada y que acabó con el acuerdo para entrar en el club, vimos desde el primer instante que era un proyecto que nos iba a convenir a los dos. Y así ha sido. Uh-huh. Así está siendo.
Uh-huh. Yo lo tengo claro. Él lo dijo el otro día, está feliz, está contento, los resultados además ahora están saliendo. Yo creo que vamos en la buena línea. Vamos a escuchar lo que dijo en la previa al partido frente al Racing. Lo que pasa es que dijo, hay una cosa que nos hizo tener determinada duda respecto a por qué lo dijo, ¿no? Bueno, escuchamos a Fran Escriba.
No, yo el problema de que no lo pienso es que no lo he hablado en ningún momento con nadie, ¿no? Nosotros no hemos hablado en absoluto de ese tema. Sí que hemos hablado de, pues lógico, ¿no? Y la dirección deportiva, como es lógico, está trabajando ya desde que llegó, no solo en lo que pudo trabajar en el mercado de este invierno, sino en la temporada que viene, y me hacen partícipe de parte de su trabajo, no todo, porque ellos saben que yo tengo mucho también, pero en ese sentido no, ni lo pienso. Yo lo he dicho, estoy encantado aquí, pero también tengo muy claro que vamos, aparte de mi continuidad, yo estoy, ya digo, encantado y no pienso en otra cosa que no sea seguir aquí el año que viene. Pero si algún día alguien pensara que no soy la solución para este club, conmigo no iba a haber problema. Yo eso tengo muy claro. Quiero lo mejor para el Real Zaragoza. Y si el día de mañana o ahora, cuando sea, la solución fuera que venga otra persona, eso no es problema. El contrato, a mí me gusta cumplir mis contratos, pero evidentemente antes que eso prefiero el bien de mi club. Pero ya digo que no pienso ahora mismo en otra cosa que no sea continuar, porque estoy muy contento y lo dije y así se me transmite que en el club también están contentos.
Suscribes 100%, todo. 100%. Cada palabra. Sí.
Incluso que no habéis hablado todavía. Es que no hay por qué hablar mientras haya contrato en vigor, ¿no?
Es que no hemos hablado. Bueno, ya digo, a raíz de esto hicimos alguna broma esa misma mañana, pero nada más.
A raíz, a lo mejor, no sé, una pequeña sombra de duda cuando dice, y si me tengo que ir no va a ser ningún problema. Si alguien no quiere que esté o algo así. Bueno, no sé.
Este es Fran en estado puro. Es que Fran es...
No sé. Por eso quedaba la sensación como, ¿y por qué dice eso?
Fran es un tío, y yo aquí me asemejo bastante, que decimos las cosas como las pensamos.
Hombre, es muy transparente.
Poco filtro. Poco filtro. A veces nos ha jugado una mala pasada. Ahora hablo más de mí. Alguna vez, por ser demasiado franco, pues puedo ir un poco demasiado lejos. Fran es muy parecido.
Muy cristalino, ¿no? Cuando vino aquí al estudio, pues definíamos su forma de expresarse en las ruedas de prensa con una frase de un compañero que decía que soltaba bombas con flores, ¿no? Bombas con pétalos.
Bueno, lo que dice cosas que son muy lógicas siempre. Tiene mucho, es muy difícil de rebatirle
algo. Y se expresa muy bien.
Se expresa muy bien, tiene la elegancia de poder, un poco en la línea de lo que decías, pues te puede decir algo duro, pero te lo va a decir bien.
Con pétalos.
Vale, no, pero que al final el mensaje te va a llegar igual, pero no te va a ofender. Entonces, yo lo he dicho antes, desde el primer momento que conocí a Fran, y lo he conocido solo desde que está aquí, ya vi que era un tipo de persona con la que yo podía convivir perfectamente, convivir y trabajar.
Bueno, es muy difícil llegar a la sexta plaza, pero cuanto mejor sea la clasificación, mejor límite salarial habrá el año que viene también, ¿no? Y mejor situación económica. Uh-huh. Y eso se está produciendo, se están escalando posiciones. Ya vemos al Real Zaragoza en la primera mitad de la tabla, ¿no? Cuando la enseñan por dos partes, ya la vemos en la primera parte, ¿no?
Por fin.
Y incluso ya hay más goles a favor que en contra desde el partido del domingo. ¿Qué se le puede decir a la afición de cara a la ilusión que pueda haber para la próxima temporada? Porque en alguna oportunidad has hablado con los pies en el suelo, diciendo que nadie espere que esto va a ser bueno, pues jauja, ¿no? Y que va a venir un maná, ¿no? ¿Qué se le puede decir realmente respecto al posible límite salarial que pueda haber? Sabemos que hay condicionantes que todavía se tienen que cumplir, ¿no? Pero estamos en la línea de que pueda estar todo mucho mejor, ¿no?
Sí, a ver, en tu pregunta está bastante la respuesta. Has puesto mucho énfasis en el límite salarial. Efectivamente. Como dice, es un límite, como dice la propia palabra, ¿no? Es un límite. Y es un límite que además depende hasta cierto punto de nosotros, ¿no? No depende del dinero que quieran poner los inversores, sino que depende de muchas otras cosas. Entonces, eso es lo que nos va a marcar la capacidad de reforzar o no, más o menos, la plantilla. Estamos confiados. Ya hemos liderado, evidentemente, por nuestro director deportivo, que es otro de los baluartes de este proyecto. Cuando te hablaba de cimentar unas bases sólidas, pues es tener un muy buen entrenador y es tener un muy buen director deportivo. Creo que ahí estamos ahora mismo. Y con Juan Carlos estamos trabajando, insisto, liderado por él, pero evidentemente yo estoy implicado desde el primer momento. El entrenador también se implicará ahora cuando acabe la temporada para preparar la mejor plantilla posible, la más competitiva que podamos asamblar para la temporada que viene. Nuestro objetivo siempre es ir creciendo. Puedes entenderlo en la clave que quieras, pero nuestro objetivo siempre es ir a más.
Bueno, ya se está hablando de fichajes, que alguno incluso podría estar hecho, obviamente no nos va a decir nada, se habla de Dani Ojeda, se le vio en Málaga el otro día a Cordero, se está hablando del portero Yáñez del Málaga, en fin, no te voy a preguntar por nombres porque no me vas a decir nada, pero ¿se prevé un número importante de incorporaciones?
Se prevé hacer una plantilla más competitiva que la actual. Eso es lo que se prevé y Juan Carlos está trabajando en ello desde que entró, desde enero. Incluso la ventana de invierno era para el corto plazo, pero siempre ha estado ya pensando en el largo plazo, porque para eso entró en el club y para eso le dimos un contrato largo, porque creemos en el medio y largo plazo. Esto es lo único que te puedo decir. Evidentemente de nombres no te voy a hablar.
Ya.
Además, creo que ahora sería muy malo empezar a hablar de número de bajas o de altas cuando tenemos a un equipo en el cual confiamos plenamente y necesitamos que nos lleve lo más alto que puedan. Entonces yo ahora lo que intento es hacer una burbuja alrededor de este equipo y que estén lo más tranquilos posibles.
De todas maneras, suena mejor un tándem Cordero-Escriba que Torrecilla-Garcedo, ¿no?
Bueno, a ver... A toro pasado es
a toro, fácil. Sí, es fácil hablar a toro pasado, evidentemente, pero ¿te arrepientes de algunas de las decisiones tomadas?
A ver...
Se te han achacado algunas a ti, otras al grupo empresarial...
No, yo asumo la responsabilidad absoluta.
¿Te has sentido alguna vez cuestionado?
Nunca.
Nunca.
En ningún
momento. Ni por la afición ni por el grupo.
Por la afición en general no. Yo sé que las redes sociales son peligrosas, yo por suerte, y parece que sea una manera de hablar, pero aquí tengo a Juan que lo puede acreditar. Yo no leo redes sociales, no tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo Facebook, no tengo nada. Entonces yo lo que se pueda vomitar en las redes sociales lo conozco
bien dicho.
Poco. Lo conozco poco. Pero sí que es verdad que cuando yo estoy en la Romareda, voy al campo, evidentemente hay alguna crítica, evidentemente, y solo faltaría.
Hombre,
pero no me
sentí. Todo esto lo marcan los resultados.
No me sentí
claro.
En ningún momento cuestionado y desde luego nunca por el grupo inversor.
Al por el grupo inversor nunca.
He explicado todas las decisiones, creo que todas las decisiones que se han ido tomando han estado basadas en un razonamiento profundo, puede ser equivocadas, evidentemente, ojalá tuviéramos la bolita de cristal todos. Yo creo que cada una de las decisiones cuando se tomó fue consensuada por una serie de gente, insisto, admito plena responsabilidad. Que si me arrepiento, hombre, cuando las cosas salen mal, claro que te arrepientes.
Estamos hablando claramente, pues, del fichaje de un entrenador sin experiencia, como fue Carcedo, la renovación de Torrecilla, que ya sabemos dónde está ahora, y el fichaje de Gueye. ¿De quién es el fichaje de Gueye?
Bueno, vamos a ir por partes. Son tres cosas que has dicho de golpe muy rápidas y creo que hay que matizarlas. Efectivamente, Carcedo tenía poca experiencia como primer entrenador en segunda división. Yo con Carcedo tenía un recorrido. Había estado con él en el Arsenal como segundo entrenador de Unai Emery. Había hecho una buena campaña con el Ibiza, que lo había subido a segunda división. Y cuando se fue del Ibiza, entendíamos que era una opción muy interesante. Yo creo que la elección en su momento tenía sentido, pero al final no se cumplieron los objetivos y hubo un momento que decidimos que había que cambiar. El caso de Miguel Torrecilla, también lo he explicado muchas veces, es una persona muy honesta, muy trabajadora, que llevaba en el club suficientemente tiempo para conocer el club y conocer la categoría, mucho más que yo, que acababa de aterrizar. Estábamos en abril-mayo y me presentó un plan que entendí que tenía sentido para probarlo. Le dimos un año de contrato.
¿Y el fichaje de Gueye de quién es?
El fichaje de Gueye es del club, es mío, es de cualquiera, es que es igual, es que no se personalizan. Lo que no hago es eludir la responsabilidad y al final yo soy el responsable último de cualquier decisión que se toma, las buenas y las malas. Lo que también te diré es que no va a haber ninguna que va a ser por dejadez o por falta de trabajo y desde luego nunca por mala intención. Entonces, en este caso, y sobre todo cualquier jugador que venga al Zaragoza mientras yo esté de director general, ha de seguir un proceso de filtro en el cual primero se decida qué posición es necesaria buscar, entonces se hace un escaneo por todo el mercado, se filtran las opciones que hay y se evalúan según una serie de expertos que tenemos en la Secretaría Técnica.
¿Cuál es la situación contractual de Gueye?
La que he explicado siempre. Es una cesión que acabará al acabar esta temporada si no ascendemos.
O sea, no hay seguro ninguna obligación de quedárselo en ningún caso.
Segurísimo.
Segurísimo, ¿no? Uh-huh. Bueno, tarea para Cordero. Bueno, el tema de Gueye ya está aclarado. Pues van a volver jugadores como Sabin Merino y Bekeme. Marc Aguado. Con matices muy diferentes, ¿no? Entre unos y otros casos, ¿no? Trabajo para Cordero, amplio, ¿no?
Pero Cordero tiene las espaldas muy anchas, tiene muchos años de experiencia y muchas, muchas ganas, mucha energía y ganas de trabajar. Es perfectamente consciente del trabajo que tiene ahora y además tiene toda la ilusión para proyectarlo en la mejor plantilla que podamos acabar diseñando.
Por último, para terminar, se ha hablado en alguna ocasión de nombrar algún presidente representativo. ¿Cómo está ahora ese tema?
No, eso no. No sé dónde se ha hablado, pero no me consta.
No se plantea actualmente esa posibilidad, ¿no?
No ha sido un tema que se haya puesto encima de la mesa.
Se habló cuando, bueno, pues hace un año, ¿no?
Pero desde el club.
Como una posibilidad, ¿no? Que hubiera
en tertulias un
presidente
de radio.
Representativo, digo, no se contempla esa opción.
Es que no, yo creo que, vamos, me podría equivocar, pero creo que desde el club no lo has oído nunca, porque no es la primera noticia que tengo de esto.
Ni por tanto lo que se había comentado también en algunos foros, lo de consejo consultivo.
Sí, no, sí. A ver, una cosa. Este proyecto, desde siempre, y yo creo que he sido muy claro desde la primera vez que he hablado sobre este proyecto, se ha querido respetar y mantener al máximo las raíces aragonesas y las raíces de este club. Porque hay muchísimo respeto por la historia y la dimensión del Real Zaragoza. Entonces, cualquier iniciativa que tenga que ver, incluso la que más nombra ahora, que no se ha puesto encima de la mesa, pero cualquier iniciativa que podamos considerar que nos arraiga más al territorio, será estudiada, valorada y si se considera ejecutada.
Y otra pregunta que nos envían, trofeo Ciudad de Zaragoza Carlos Lapetra, que está pendiente, ¿se va a hacer?
Sí, bueno, el año pasado tuvimos el problema, la situación de que hubo un partido de la selección, que yo creo que era un honor para todos y fue muy bienvenido, evidentemente no sustituye al trofeo, pero por calendario resultó imposible, pero para nosotros es una de las citas claras de la pretemporada y la presentación a la afición.
Se hará el próximo, pero habrá quedado uno en blanco, ¿no?
Sí. Pero está hablado con la familia también, es un tema que está entendido por todas las partes. Yo creo que cuando hay ganas de entenderse es fácil de hacer.
Pues nada, por último, ¿qué nota se pondría Raúl Sanjay?
Al final de curso.
En este primer año.
Al final de curso, no ha acabado el curso.
Bueno, volvemos al principio, feliz y contento en Zaragoza y que siga habiendo motivos, que ahora estamos lanzados y en la mejor disposición, ¿no?
Muchas gracias.
Gracias, Raúl, por estar con nosotros.
Venga, un abrazo. Gracias.